Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Martes 16 de abril hasta las 3 en Radio Marca, Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Martes tan triste como completo. El mundo del deporte tocado por lo ocurrido ayer en Boston, en Estados Unidos y en Valladolid. Regreso a la actividad del Real Valladolid, ya entrenando, del Blancos de Rueda, más de lo mismo, y también el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, con partido hoy mismo, esta noche. El equipo de Juan Carlos Pastor juega en el Palau Blaugrana a partir de las 8 de la tarde, en el escenario más complicado posible y frente al mejor equipo de la Liga Asobal. El líder, el imbatido Barcelona Intersport, que no solo ha ganado todos sus partidos en casa, sino que ha ganado todos los partidos. 25 encuentros disputados, 25 triunfos. Se puede apelar al milagro que consiguió el Blancos de Rueda en la primera jornada de ACB en la ciudad condal, pero siendo realistas es mucho más difícil, y hasta Juan Carlos Pastor lo reconoce, por lo que o adopta el papel de víctima el Cuatro Rayas o directamente cuidará muy mucho no gastar balas y asumir riesgos innecesarios, que es lo más posible. El equipo viajó en el día de ayer a tierras catalanas. En fútbol, regreso al trabajo del Real Valladolid, hoy martes tras el descanso de la plantilla. Hoy con alguna novedad reseñable, porque ha trabajado Jukić con Javi Guerra y Víctor Pérez en el once titular. Ausente de la sesión ha estado Álvaro Rubio, así que de momento es una incógnita la pareja de centrales que será titular en Los Cármenes y frente al Granada en el partido correspondiente a la jornada número 32 del campeonato liguero en primera división. Tiene una grandísima oportunidad el Real Valladolid de dejar muy tocados a los andaluces, pero lo más importante, de conseguir la salvación virtual al alcanzar los 41 puntos. Ayer se cerró la entrega número 31 en la máxima del fútbol español con la victoria del Mallorca en el descuento ante un Celta que se queda farolillo rojo con 24 puntos, 14 por debajo del Pucela. Recordar que los vallisoletanos están a 11 del descenso que marcan Mallorca y Real Zaragoza. Tal y como está la situación, apunta a que el Real Valladolid va a ser juez del descenso, porque todavía tiene que jugar contra el Granada, contra el Celta, contra el Depor y contra el Mallorca, 4 de los 6 equipos que están metidos en la pelea. Da gusto poder ver las cosas desde arriba y no desde abajo, mérito de un equipo que está cerca de cumplir con ese objetivo tan ambicioso que siempre marcamos en este programa: no sufrir en toda la temporada. Parecía imposible y lo va a conseguir, al menos está muy cerca el Real Valladolid de Jukić. En Baloncesto, ya trabajando el Blancos de Rueda tras la dolorosa derrota del sábado frente a Canarias. Se mantienen, como contábamos ayer, la distancia con el descenso, y es lo positivo. Una semana más, una semana menos y más cerca de continuar deportivamente en la Liga ACB. El fin de semana se visitará una pista complicada como es el Príncipe Felipe de Zaragoza. Una y 16 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este directo Marca Valladolid de martes. Un martes más intenso de lo habitual, más intenso que otras semanas, porque hay partido de balonmano esta noche en el Palau Blaugrana para el 4 Rayas Balonmano Valladolid. A las 8 empieza el partido frente al Barça. Y aunque es un partido importante para el equipo de Juan Carlos Pastor, lo cierto es que es muy complicado que se rasque absolutamente nada. Bueno, hoy está el mundo del deporte y el panorama internacional, la verdad es que bastante afectado por lo que ocurrió ayer en ese maratón en Boston. Una pena, un gran dolor el que sentimos de que se empañen eventos deportivos como ayer ocurrió en tierras estadounidenses. Lógicamente, esto no puede pasar ni en un evento deportivo ni en cualquier otro sitio. Pero ha pasado precisamente en una maratón. A nosotros, ya sabéis que nos gusta muy poco en este programa ahondar en temas que están en todo momento, bien en la programación de Radio Marca, como en otros medios a nivel nacional. Pero lo que no podemos es renunciar a prestar atención a algo que ha ocurrido referente al deporte y en el que ha habido presencia de vallisoletanos y de deportistas vallisoletanos, de atletas vallisoletanos. Había dos personas en el maratón de Boston que corrían bajo la ciudad de Valladolid, un vallisoletano y un palentino que por motivos laborales vive en Valladolid. Este último sigue allí, sigue en Boston, y el vallisoletano ya ha vuelto, ya está en tierras pucelanas con su gente, lo cual también pues es tranquilidad para él, creo, y para todos los suyos. Raúl Rico, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás?
Pues ya más tranquilo, ya estoy en mi ciudad y más tranquilo después de todo lo sucedido que viene relatado.
Has sentido, me imagino, que al llegar a casa y al trabajo, porque has tenido la valentía y el compromiso laboral de ya sentarte en tu puesto de trabajo con todo lo que ha ocurrido, y me imagino que te has sentido, pues, muy feliz, ¿no?, de estar en tu casa porque es para respirar tranquilo.
Sí, sí, estoy feliz, aliviado, tenía mucha gente preocupada. Hombre, ahora estoy preocupado por quién queda allí y muy apenado por lo que ha ocurrido y la gente que directamente ha sufrido este atentado. Bueno, y la propia organización, que no se lo merece, y el deporte efectivamente no se merece una cosa así. Da mucha pena, la verdad.
Como yo decía, hay gente que está todavía allí, hay castellano-leoneses que están todavía en Boston, como el caso del atleta palentino, como decía, fincado en Valladolid, pero tú ya estás aquí porque, bueno, son de estas cosas del destino, ¿no? Y estas cosas que tiene la vida, que tú tenías el vuelo muy poquito después de acabar la carrera, muy, muy poquito. De hecho, tenías muy poco margen para llegar al aeropuerto y en parte te ha librado, ¿no?, de todo ese caos que hubo ayer en Boston.
Efectivamente, yo tenía muy protecto, bueno, me ha librado pues que la explosión fue a las 4 horas de carrera y yo pasé por la meta en torno a las 3 horas, 3 horas 10 minutos. Me dio tiempo a pasar, a recoger la medalla, a ponerme la ropa de recambio y luego, como tenía el vuelo próximo, pues una vez que estuve por ahí en torno a 40 a 45 minutos, cogí un taxi al hotel y del hotel al aeropuerto. Y es en el aeropuerto cuando me han llamado la gente preocupada por mí, por si estaba bien, cuando me he empezado a enterar de todo y lógicamente...
O sea, tú te enteras por las llamadas que recibes de tu gente.
Efectivamente, me entero por las llamadas que bueno, mi mujer diciéndome, oye, mi mujer sabía que estaba bien porque había llegado, pero bueno, me entró ya la incertidumbre y la cosa que no me hubiera pillado en los momentos posteriores. Y me entero por eso, porque la gente sabe que estaba en Boston y la gente se entera de la noticia y llama a ver si estoy bien.
Por supuesto, menos mal que no te pilla donde ocurrió todo, pero menos mal que no te pilla también ya volando y con el móvil apagado. Porque si no, el susto que se puede llevar tu gente
pues de sí, UPA. Hubiese generado una incertidumbre que además con un vuelo tan largo hubiese sido un poco estresante y un poco duro para los que estaban aquí. Sí.
¿Tú eres el primero en enterarte de los que estáis ahí en ese momento en la terminal o tú te enteras a la vez que otras personas? No sé si habría por ahí algún monitor de televisión en el que enseguida conectan.
Cuando ya me entero, ya veo que pues he hecho la vista hacia arriba y hay unas pantallas grandes que la televisión local de Boston ya está dando el vídeo, yo creo que más recurrente y más repetido inicialmente, que es el de la entrada con el reloj en las 4 horas, no sé, y la explosión. Y claro, bueno, pues una imagen que has pasado por allí una hora antes, que estás viendo a familiares que van a un día de fiesta, un día de deporte, estás viendo a compañeros que han estado previamente pues a 42 kilómetros de Boston, que es de donde se sale, y has estado con ellos compartiendo un café, compartiendo una comida y compartiendo el nerviosismo y todas las buenas cosas que tiene el running, que todos vamos a pasar un buen día, a competir, cada uno a su ritmo, cada uno con su tiempo, nadie gana más que nadie. Y entonces todo eso, pues a mí me dio muchísima pena y me sobrecogió bastante.
Allí en el aeropuerto en el momento hubo mucho movimiento policial, muchos nervios... ¿Se desató la tensión rápido o no?
No, la verdad que yo ya estaba en la puerta de embarque, o sea, lo que hicimos al enterarnos de esto es pasar el control de seguridad rápidamente, y yo creo que estaba en esa fase de reacción. Entonces, donde yo estaba, el aeropuerto de Logan en Boston es relativamente pequeño, y la parte que yo estaba, pues no había excesivo movimiento. Lo que pasa que sí, vimos que a partir de ese momento pues se empezó a cerrar el espacio aéreo, y nosotros salimos porque yo creo que permitieron salir a esos vuelos que ya estaban a punto de embarcar a esa hora. A partir de ahí me imagino que ya vendría las dificultades.
¿Has querido ver imágenes? Porque hay imágenes muy, muy, muy duras
y
fotografías muy duras.
He visto una fotografía durísima que aquí ya en España, cuando compro periódico, de un chico, un joven amputado, y la verdad que no quería ver más. No he querido ver más de momento. Sé que ahí me comentaban en el trabajo cuando he llegado que hay imágenes muy duras ya en la red. Pero bueno, no, me prefiero evitar porque impacta muchísimo y la verdad que no.
¿Y lo que has visto, reconoces los lugares?
Sí, sí, perfectamente. Sobre todo son lugares que previo a la carrera se hace lo que es la Expo, la Feria del Corredor. Hemos estado por ese entorno. Yo tengo fotografías de la tribuna, tengo fotografías de la llegada, tengo fotografías de todos los espacios estos, porque hay 3 días de convivencia, 3 días de exposiciones, y todo se desarrolla en torno a las calles donde ha ocurrido todo.
¿Habías tenido, bueno, si nos lo contabas ahora brevemente, si relación con otros corredores? No sé si has podido hablar con alguien que se quedase en Boston.
Sí, hace poquito he recibido un WhatsApp de un chico con el corrito de la carrera, un chico de Oviedo, que tiene previsto salir hoy, pero que lo tiene de momento no sabe nada. Todos son helicópteros, me comenta, todos son policías, todo es ejército en la calle, registros en los hoteles y mucha psicosis, mucha gente en casa, y está un poquitín revuelto aquello, bastante complicado.
El maratón de Boston es un maratón decano, ¿no? Creo, edición número 117 es incluso más importante que el maratón de Nueva York en nivel, ¿no? Quizá no en participación, pero sí es de un nivel. Es cierto que si llega a ser otro maratón podría haber sido un desastre todavía mayor, porque son menos corredores por el nivel que se exige.
Sí, si hubiese ocurrido, por ejemplo, yo he participado en Nueva York, he participado en Chicago, he participado en Berlín, por ejemplo, son 45.000 corredores, mucho más que lo que es Boston, que a pesar de ser menos también son 27.000 corredores aproximadamente. Entonces, sí, podría ser un desastre muchísimo mayor si hubiese sido ahí. Sí, sí.
Quizás pronto para preguntarte, pero ¿se te pasa por la cabeza volver a correr un maratón en Estados Unidos? ¿Crees que esto no es indicativo de nada o realmente tienes un poco esa sensación de susto, de miedo y ahora piensas que no lo harías?
Tengo miedo inicial, pero yo en principio soy de las personas que no dejas de hacer algo que te gusta por estos motivos. Imagino que se pondrán las medidas. Hombre, sí te queda un poco sobrecogido y te lo piensas, pero bueno, en principio yo creo que sí que participaría en otra edición. Me preocupa, por ejemplo, Londres, que se celebra la próxima semana, que habrá cambios importantes, me imagino, porque hay cosas como lo de la bolsa del corredor, es decir, aquella bolsa que tú te llevas y dejas tus pertenencias y recoges a la llegada, algún cambio de última hora va a haber seguro.
Claro, claro. Eso es. ¿Había mucha seguridad? La verdad es que estas cosas, ¿hay o no seguridad?
Bueno, pues
yo... canalla que lo hace, la verdad es que...
Yo creo
el desalmado que,
sí, que
lo hace muchas veces igualmente.
Pero si lo quieres hacer, controlar todo, a veces algo se te escapa. Si hay mucha seguridad, para entrar a Estados Unidos hay mucha seguridad. Me imagino que habrá mucha seguridad de esa que no se ve. Pero yo creo que el que quiere hacer daño, lo haces. Yo creo que sí que... sí que se prestaba para estas cosas. Lo que pasa es que no desconozco qué métodos utilizan para peinar la zona de llegada o para... No lo sé. Pero seguridad en Estados Unidos sí que hay.
Uh-huh. No quiero dejar de preguntártelo porque me parece también lo justo. Tú corres también con fines solidarios, ¿no?
Sí, efectivamente. Un poco el motivo de las carreras, aparte de pues fomentar mi pasión por el correr y el running, es también apoyar a la ONG Entre Culturas. Entonces, todos estos maratones, lo que hago es que recibo el patrocinio de la gente, que me patrocina alguna cantidad determinada al kilómetro, y recaudo fondos para Entre Culturas, que se dedica a apostar por la educación en los países más desfavorecidos, como apuesta para el desarrollo de estos chicos. Entonces, sí, estoy un poco aprovechando estas participaciones para recaudar fondos para Entre Culturas.
Era lo que faltaba, ¿no? Que gente como tú que entrena, que corre... y que echa una mano a la gente que sufra este tipo de cosas, ¿no? Es que al final la verdad es que no sé. Ya no es solo que paguen justos por pecadores, sino es que ya más que justos.
Eso es.
Raúl, muchas gracias por estar con nosotros, porque entiendo que para ti también es difícil contarlo y bueno, pues rememorar un poco lo que has vivido, aunque te tocas en el aeropuerto, pero bueno, es... Has estado allí hace menos de 24 horas y al final pues tiene que tocar la fibra. Muchas gracias y disfruta con los tuyos, que yo creo que son momentos para disfrutar.
Todavía no los he visto, tienen ganas de verme ya, la verdad.
Con la familia. Un abrazo, muchas gracias.
Gracias a vosotros, venga, hasta luego. Adiós.
Las palabras de Raúl Rico, vallisoletano, que estaba ayer en Boston, que corrió la carrera con un tiempo de algo más de 3 horas, 10 minutos y 45 segundos, salió a las 10 la carrera, él llegó a la 1 y 10 de la tarde y las dos bombas explotaron a las 2 y 50, a las 3 menos 10. Así que por una hora y media aproximadamente se libró Raúl Rico, el vallisoletano. Estas cosas de la vida. Ya digo que había otro corredor con mucha relación con nuestra ciudad, como es Emilio, palentino de nacimiento. Hemos podido hablar con su hermana, estaba bien, Emilio. Hemos intentado contactar con él, está todavía en Boston, pero en Boston ahora mismo es muy, muy, muy prontito. En Boston ahora mismo son las 7 y 29 de la mañana y bueno, pues está descansando Emilio y está durmiendo. Si antes de que termine el programa conseguimos contactar con él, pues también para que nos dé la versión de un vallisoletano, ya digo en este caso entre comillas porque vive en Valladolid pero realmente es palentino, que está ahora mismo en Boston. que está ahora mismo en Boston y que seguro tampoco pues es el mejor sitio para estar en estos momentos. Raúl, con el que acabamos de hablar, ya está en Valladolid. Y lo que se valora estar en casa cuando ocurren cosas como estas tan desgraciadas y tan malditas. Pero bueno, la suerte es esa, que Raúl Rico ya está en Valladolid, que está bien, y que Emilio está en Boston y también está en perfectas condiciones. Lo triste, pues las dos personas que han dejado el mundo por la locura de un individuo o de más de uno. Realmente da igual, pero que paguen por ello. Queríamos tratar este tema, pues el toque vallisoletano también con lo ocurrido ayer en Boston. Hoy, como digo, el deporte pasa a un pequeño segundo plano, el deporte de competición, pero hay partido del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, va a ser a las 8 de la tarde en el Palau. Esto decía Juan Carlos Pastor del encuentro en rueda de prensa.
Bueno, pues hay que seguir aprovechando partidos, ¿no? Hay que jugar con más gente, lógicamente. Está claro, el resultado es... Bueno, el deporte es decir imposible, pero imposible. No se puede imposible, pero el Barça es imposible ganarle ahora mismo en su campo. Bueno, y nosotros debemos aprovechar para jugar todos sin tener problemas y seguir teniendo el ritmo de competición y a ver si recuperamos también a Milos para que pueda jugar y tal y que salga Héctor también de inicio para tener, es decir, vamos a ver, hay que intentar estos partidos que valgan para tener más jugadores en el siguiente partido.
Las palabras de Juan Carlos Pastor. Tiene las cosas bastante claras y ya decimos, dos teorías. O va completamente de víctima y por dentro tiene la mínima esperanza de que algo se pueda hacer, o realmente va de cara y dice, no se puede, es imposible, vamos a oxigenar y vamos a preparar el próximo partido. Parece más que es esta segunda opción y que estamos ante un Juan Carlos Pastor bastante sincero. Esto en balonmano, partido hoy a las 8 de la tarde, Liga Asobal. El Real Valladolid ha vuelto a los entrenamientos con alguna ausencia, como la de Álvaro Rubio, con pruebas en el 11 de Miroslav Jukic, con Javi Guerra, con Víctor Pérez, luego nos lo va a contar Gonzalo Quintana, que ha estado en ese entrenamiento del Real Valladolid, y todo es para preparar el partido del próximo sábado a las 4 de la tarde y en el nuevo Los Cármenes de Granada, frente al equipo de momento de Lucas Alcaraz. Que lo que es seguro es que se juega su puesto en el banquillo el próximo sábado en el partido frente al Real Valladolid. Lucas Alcaraz se la juega frente al Real Valladolid. Por el bien del Pucela, esperemos que Lucas Alcaraz sea destituido. Eso querrá decir que el Real Valladolid ha ganado en el nuevo Los Cármenes y ha dejado completamente sentenciada su continuidad una temporada más en la primera división del fútbol español. Ayer se cerró la jornada número 31 con un resultado de 1-0 para el Real Club Deportivo Mallorca. En ese encuentro agónico, en esa final que se jugaba en el Estadio Balear entre el Mallorca y el Celta. En el minuto 92 marcó Giovanni Dos Santos para darle los 3 puntos al Mallorca. Así que imagínense en qué situación queda ahora mismo el Real Club Celta de Vigo, equipo que ascendió con el Real Valladolid, ellos en ascenso directo. Equipo que, hay que decirlo, no pasa nada, tuvo ese pactito con el Córdoba, supuesto pactito con el Córdoba, en la última jornada de Liga Regular, 0-0 en Balaídos, para certificar su ascenso a primera, y las vueltas que da el fútbol son como las vueltas que da la vida. El Celta colista, farolillo rojo, 24 puntos, a 4 del Granada, que es el primero fuera de los puestos de descenso, y teniendo que visitar dentro de muy poco el nuevo estadio José Zorrilla. Ya digo que eso es el fútbol y la vida, y las vueltas que siempre da. Celta 24 puntos, farolillo rojo. Mallorca penúltimo, 27 puntos. Tercero por la cola, Zaragoza con 27 puntos. Estos son los tres equipos en descenso. Al descenso, el Real Valladolid le saca 11 puntos y, por lo tanto, al último clasificado, al Celta, le saca 14. Ni más ni menos que 14 puntos. Y ya queda muy, muy poquita liga. Muy poquita liga. Así que lo tiene prácticamente hecho el Real Valladolid, que muy posiblemente, como decíamos nada más arrancar hoy el programa, vaya a ser juez en la lucha por el descenso. La verdad es que va a ser una experiencia diferente. Eso de que se hable del papel que va a tener el Real Valladolid en partidos contra el Celta, en partidos contra el Depor, en partidos como el del próximo sábado en Granada, o incluso en la última jornada frente al Mallorca de Goyo Manzano. La verdad es que el Real Valladolid va a tener ahí un papel cuanto menos interesante. Vamos a ver cómo se gestiona desde el club y cómo lo gestiona Miroslav Jukić. Entendemos que con la total normalidad absoluta para que este equipo sume cuantos más puntos mejor de aquí al final del campeonato liguero. No vamos a hablar de Europa League ni de competiciones europeas, porque siempre que lo hemos hecho, que al menos lo hemos nombrado, luego se ha atascado el equipo y no ha ganado el siguiente partido. Así que ni siquiera vamos a decir la distancia a la que está el Real Valladolid de esos puestos continentales, que es aproximadamente la mitad de la que está ahora mismo de los puestos de descenso. Y eso siempre se puede mirar única y exclusivamente de forma positiva. En baloncesto, trabaja también el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, preparando la próxima jornada. Va a ser en el Príncipe Felipe y frente a Zaragoza. Partido también importante porque hay que ganar ese duodécimo encuentro de la temporada para continuar en lo deportivo, en Liga ACB, pero va a ser difícil. La temporada de los aragoneses es soberbia, muy buena, y lo va a tener muy difícil el equipo de Roberto González, que aún así está tranquilo y trabaja tranquilo, porque aunque se perdió frente a Canarias el sábado, la derrota del Lagunero frente a Cajasol mantiene las distancias con el descenso, como contábamos y repasábamos en el día de ayer. Luego vamos a escuchar a jugadores del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, a Navarro y especialmente a Nacho Martín, que ha hablado, lógicamente, de la visita de Orenga a Pisuerga y a tierras vallisoletanas, el seleccionador español que nos atendía la semana pasada aquí en Directo Marca Valladolid. Hasta las 3, te contamos cómo está todo. Repasamos titulares prensa deportiva en Valladolid. Empezamos por los referentes al mundo del fútbol, con protagonismo como es habitual para el Pucela. Para el Real Valladolid leemos titular de Arturo Alvarado: Jukić completa el puzzle. Habla de los minutos que han disputado los diferentes jugadores del Real Valladolid. Y otro titular: hay precedentes. Para las palabras de Juan de Dios Crespo, abogado del Real Valladolid, al respecto del recurso al Comité de Apelación. Titulares también en el norte de Castilla, de Arturo Posada: la explosión de Óscar, entre paréntesis, el goleador. Y leemos también a Toni Pola en Lejos del Área, una ciudad de primera. En el diario Marca, titular de Héctor Rodríguez: un codazo de libro, varias imágenes que demuestran que sí existió agresión de Alexis a Patrick Ebert en la expulsión del central malagueño, lateral el otro día con el conjunto madrileño. Y también titular hoy en el diario Marca: las cuentas saldrían si ganan al Granada. También se seguirá luchando por el punto perdido en Mestalla. En balonmano, en el Mundo Diario de Valladolid, el titular es de Guillermo Velasco: nosotros también exportamos la marca Valladolid. Son palabras de Óscar Simón, bastante resentido por la ayuda camuflada del Ayuntamiento al Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, y que, lógicamente, no sé si ha sentado bien o mal en el seno del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, pero se exige, ¿no? Se exige la misma ayuda. También otro titular, impotencia asumida al respecto de las pocas posibilidades esta noche frente al Barça, y la rueda de prensa de Juan Carlos Pastor en el día de ayer. Hay también titular de la previa de lo del Palau de Víctor Borda en el norte. El Cuatro Rayas afronta un partido de trámite en el Palau. Y Baloncesto en el Mundo, titular de Guillermo Velasco, la ACB le quita al club un caramelo de 19.000 euros en el norte. Es otro tema también, entre comillas, extradeportivo, lo pone Víctor Borda. La FIBA da la razón al club Baloncesto Valladolid en el contencioso con Otelo Hunter. Minutos pasan de la una de la tarde. Tu opinión para nosotros, siempre nos gusta decirlo y repetirlo, es muy importante. Por eso abrimos nuestro Twitter y tenemos pregunta como todos los días. Pregunta referente a la actualidad del Real Valladolid. ¿Crees que Víctor Pérez debe ser titular en Granada o esperarías? Nos han llegado ya muchas respuestas. Nos puedes escribir hasta las 3 de la tarde. Leemos alguna hora y también dejamos otras para el tiempo del fútbol, ya con Gonzalo Quintana aquí en los estudios. Va a haber bastante debate, ¿eh?, sobre si Víctor Pérez está o no para ser titular el sábado en Los Cármenes. Miguel nos dice, si está para ser titular, yo lo pondría, aunque no creo que aguante los 90 minutos. Es nuestro mejor mediocentro. Luis Antonio, Víctor Pérez es fundamental en este equipo. Yo le pondría ya titular. Y dice Luis Antonio, que siempre le gusta poner una coletilla, Nacho Martín, mega crack. Pablo Villa, pues depende de cómo esté el jugador. Si está para jugar los 90 minutos, titular sin duda. Si no, pues desde el banquillo. Raquel Gómez Blanco, me encantaría que lo fuera, pero creo que es un poco precipitado. Pero sí debe jugar algunos minutos para coger ritmo. Más opiniones, también leemos la de Macar. Yo esperaría por lo menos a la segunda parte. Si va, es que ya está, pero no se puede meter todo el partido de golpe. Opina también Sergio Pérez. Si Rubio está bien, esperaría y le daría la segunda parte. Si Álvaro no está en plenitud física, pondría a Víctor titular. Óscar Dueñas también opina. Si está bien, sí. Ojalá se vuelva a ver el Víctor Pérez de comienzo de temporada y darle 60-65 minutos para que vaya cogiendo forma. Opinión también de Samu Rodríguez. Esperaría que Sastre o Rubio se desfogasen y ya entrase Víctor. Iría metiéndole poco a poco para evitar contratiempos. Jesús Pérez Baraja, depende de su estado. Si está totalmente recuperado, no veo por qué no puede ser titular. Jesús Antonio Zalama, me parece precipitado, pero solo Jukic conoce de primera mano su estado. Y leemos otras dos, de Diego Gómez Martín la primera. Yo esperaría y le iría metiendo poco a poco, pero si no está Rubio, creo que habrá que darle la titularidad. Y la última de Hugo García, si está recuperado, bien que juegue, porque cuando no ha estado, se le echó mucho de menos. Opiniones de todo tipo, como podéis escuchar, las que nos han llegado en esta primera hora de Directo Marca Valladolid al respecto de esa pregunta que tenemos hoy vía Twitter y que todavía nos puedes responder. ¿Crees que Víctor Pérez debe ser titular en Granada o esperarías? Todo tipo de respuestas, como habéis escuchado. Continuamos.
Closing time, you don't you can't stay here.
Vamos con dos pistas ya de Pucelano Anónimo en esta edición número 14 del torneo clausura y la carta número 75. Por eso Ángel Velasco ha dicho que la quería hacer un poquito más especial esta semana. Así que bueno, entendemos que es especial el Pucelano Anónimo, el futbolista anónimo que se esconde detrás de las pistas de Directo Marca Valladolid. Hoy vamos a locutar ya dos, lunes y martes, la de ayer y una nueva. La respuesta correcta a pucelanoanonimo@gmail.com. Ya sabes que sumas hoy, si aciertas, 8 puntos para la clasificación. Si nadie acertó en el día de ayer, 15 se llevaría el primero. Y que también, solo por participar, entras automáticamente en el sorteo que hacemos todos los viernes entre todos los acertantes de la identidad del Pucelano Anónimo. Vamos ya, locutamos esas dos pistas. Pucelano Anónimo, rm@gmail.com. Pese a que me despedí del fútbol profesional, tras las dos temporadas más duras de mi carrera y periplo por el Real Valladolid, mi bagaje es tremendamente positivo. Más de 10 años en primera división en los que disputé más de 300 partidos en la élite del fútbol español son datos que jamás hubiera imaginado cuando salí de mi casa con dirección a Pucela.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Descubre la nueva hamburguesería Burdeos en Valladolid. Podrás disfrutar de una carta espectacular con platos combinados, perritos, sándwiches y...
la auténtica y grandiosa hamburguesa de buey de 200 gramos.
Conoce y disfruta la nueva hamburguesería Burdeos en la Plaza Alberto Fernández de la Rondilla junto al Centro Cívico.
Hola, soy Jaime, portero del Real Valladolid. La parada del año está en Eilo Motor. Del 15 al 20 de abril liquidarán sus coches de ocasión, como un Nissan Evalia, diésel, 7 plazas, con un completo equipamiento por tan solo 14.500 euros y una financiación excepcional. Eilo Motor Valladolid, en Avenida de Gijón 92.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
Se dice y se hace saber a todo el mundo que en la brasería de Castilla en Parquesol la brocheta de langostinos y la consumición por 2 euros.
Pero si quieres más, escucha 30 raciones diferentes, menús a tu medida y auténticos pinchos de pollo y lechazo que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey. En la calle Ciudad de La Habana número 7 de Parquesol, Brasería de Castilla. Reservas en el 983-13-10-16. Brasería de Castilla, el auténtico sabor de nuestra tierra.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
Hay 48 minutos de la tarde, muchas cosas que contar en esta zona mixta de martes, un martes muy completo. Hemos hablado en el arranque de Directo Marca Valladolid con Raúl Rico, atleta vallisoletano que estuvo ayer en Boston y que se enteró de todo lo que estaba ocurriendo ya en el aeropuerto. Ya está en Valladolid, está bien, impactado, impresionado, pero está bien Raúl Rico, la verdad es que la declaración y lo que nos ha contado impacta, la verdad es que impacta, pero está bien y es lo importante. Varios temas que queremos tocar en esta zona mixta hoy de martes. Lo primero, hablar de pádel y de la Liga Autonómica Interclubes, de la Liga Autonómica de Pádel. Lolo Velasco, por Premium, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, nos tienes que actualizar cómo va todo, cómo está todo. Estáis ya en la recta final.
Sí, estamos, como bien dice, estamos en la recta final. Estamos ya a 10 días, como quien dice, de esa Final Four que pone punto y final a más de casi 1.500 partidos disputados. decirte que el próximo martes, el próximo miércoles, día 24, a las 10:30 de la mañana se realizará la presentación de la Final Four en las instalaciones del Padel de Lieja a las 10:30 con un desayuno un desayuno que invitamos también a los medios de comunicación y por supuesto a Radio Marca como uno de los colaboradores de esta liga. Decirte que este último fin de semana ya se ha desvelado quiénes son los que van a luchar por el título de tercera división, que era lo que quedaba colgando de la semana pasada. Decir que Padel de 10 y que es el segundo equipo que tiene, porque hay otro equipo que jugará por el título, que es el Padel de 10 unido con la Vega. Padel de 10, como te decía, disputará el título de tercera con el Padel de Carrerilla, de Arévalo, de Arévalo. Esos dos equipos ya tienen el ascenso asegurado, el billete directo de ascenso, y las otras dos plazas se jugarán en la fase de promoción, ascenso-descenso, de segunda, el equipo de León, un equipo para el León, y Ponferrada. Decirte también que en la categoría femenina es el Padel Blue, femenino, el que ha quedado campeón de tercera, lógicamente jugará la fase de ascenso, y subcampeón ha quedado el Padel León también. También un poco que el fin de semana que viene, el viernes por la tarde, ya a partir de las 8 ya se jugarán los primeros partidos de la Final Four. El sábado se jugarán más de 60 partidos. Y el domingo, la jornada final, ya la disputa de tercer y cuarto puestos y finales, con lo que más de 16, concretamente 16 equipos, se van a ver en esta situación de luchar por los diferentes, tanto de títulos de primera, de segunda y tercera categoría, como las promociones de ascenso y descenso, y esperamos contar pues con más de 500 personas en esos días para presenciar esta jornada final que pone punto y final a la cuarta edición de la Liga Autonómica.
¿Algo más que nos quieras contar?
Nada, decir que estáis invitados y lógicamente también a los equipos en la presentación esta de la Final Four se realizan los sorteos para determinar los cruces de las semifinales estas por el título, que lógicamente partirán como cabezas de serie Príncipe Sports y Play Padel Burgos en categoría masculina como cabezas de serie, y como cabeza de serie en categoría femenina, la Universidad de Valladolid y la Real Sociedad Hípica de Valladolid también.
Perfecto. Termina, cuéntame.
No, nada más. Nos vemos el miércoles que viene, nada más.
Eso es. Lolo, un abrazo, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
8 minutos para llegar a las 2:00 de la tarde. Más cosas. Tenemos que hablar también de la Liga Interbetten para Empresas 2012-2013, de Fútbol 7. Diego de la Torre, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Chus.
Nos actualiza ProAm, ¿cómo está esta Liga Interbetten? Ya con ascensos, ¿no? Y con cosas decididas en el torneo clausura.
Sí, seguimos avanzando jornadas y, bueno, pues en tercera división, como ya conocen los oyentes, por el formato de competición, terminamos la Liga regular y ya hay los primeros ascensos y clasificados para el título de tercera.
Venga, poco a poco vamos repasando todo. Empezamos por la primera división, parte alta y parte baja.
Sí, en primera división mantenemos la tónica de las anteriores jornadas y, bueno, pues esos 5 equipos que se jugarán la posibilidad de meterse en las semifinales que den acceso al título en primera, como son Molimalón, Escopeo Policía, ISP Gestiona, Barmodesto y Gulliver, que son los 5 equipos que se jugarán esas 4 plazas. Y por la parte baja, pues destacar Expo Cerámica, que hace unas semanas le dábamos ya por prácticamente descendido, lleva 3 victorias consecutivas y no solo sale del descenso, sino que ha colocado 2 equipos por su parte baja. Y Castrillo Rafaela María prácticamente en segunda de cara a la temporada que viene, y Nuclenor Garoña, que aún tiene esas poquitas posibilidades para salir. Y Tifón, que ocupa esa última plaza de descenso, que intentará salir de ella en estas 2 jornadas que le restan.
En segunda división hay un líder claro y contundente.
Sí, en segunda división Renault bueno, pues cuenta todos sus partidos por victorias, no solo eso, sino que no gana los partidos de manera ajustada, sino todos de forma holgada. Y bueno, pues le valen para que ya hace unas jornadas ya esté clasificado como campeón de grupo y toda la atención se centra en las otras tres plazas que dan acceso a las semifinales y segundo y tercera plaza que dan acceso a la primera división de cada año que viene, que eso sí que está muy abierto. Y desde Michelin, que ocupa la segunda plaza, hasta, digamos, casi Reval, que está en la octava plaza, tienen posibilidades de meterse en estas dos jornadas que quedan.
¿Y por la parte baja?
Por la zona baja se descuelga Metales Extruidos con 5 puntos y la Casa de la Sepia del Pulpo, que pese a la victoria esta semana, pues bueno, aún mantienen unas pequeñas posibilidades de mantenerse en segunda, y las otras dos plazas las ocupan Visteón y Fisioterapia Villa del Prado, que intentarán acelerar para no verse el año que viene en la categoría de bronce.
Y en tercera, precisamente en esa categoría de bronce, sí que tenemos que contar cosas decididas porque se ha llegado al punto y final.
Sí, en tercera terminamos ya la liga regular y a partir de la siguiente jornada ya serán, bueno, los equipos estarán diseminados en diferentes partes. Los cuatro últimos equipos de cada grupo disputarán eliminatorias para obtener la clasificación final en tercera en conjunto, y luego los seis primeros de cada grupo entrarán en la disputa por el título, de la cual están exentos los dos primeros de cada grupo, que además de conseguir el ascenso a segunda división directamente, están exentos de la eliminatoria de cuartos de octavos de final, con lo cual entrarán en cuartos. Y estos equipos clasificados son ESMA, Silverstone, Caja España, Duero y Pisuerga, que bueno, la temporada que viene tendrán la suerte de estar en la segunda división.
Perfecto, Diego. Hasta el próximo martes. Un abrazo, gracias.
Hasta el martes.
Chulo. Repasada la Liga Interbeten, también la Liga Autonómica de Pádel. Teníamos pendiente desde ayer pulsar F5 en el rugby. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Saludos, ovales, chus.
Lo primero, pedirte disculpas, pedirte perdón por nuestra ausencia de rugby ayer, que siempre hay oyentes esperándolo. Nos lo pudimos permitir porque no tuvimos división de honor, pero sí hay alguna cosita que contar.
Pues sí, bueno, lo importante es contarlo, sea lunes o sea martes, y la previa sobre todo del jueves, de cara a este fin de semana con las dos últimas jornadas de división de honor. Pues este fin de semana, en cuanto al rugby, a lo que afecta al rugby vallisoletano, podemos hablar de que ya tenemos finalistas para la Copa del Rey el 5 de mayo en el Sardinero, en Santander, un estadio y un ambiente y una ciudad pues que sin duda animará a muchísima gente a desplazarse a pues casi el puerto, ¿no? La playa de Valladolid, que es Santander, conocida por todos, y que pues muchos domingos te das un paseo y te encuentras a medio Valladolid por allí. Y como decimos, pues ya tenemos finalista, pese a que podía haber un resquicio, una oportunidad para el Guernica en su caída libre desde la espantada de profesionales y etcétera, pues aguantó la primera parte, pero en la segunda el Ordizia fue una apisonadora en los 7 primeros minutos de esa segunda parte, con varios ensayos que finiquitaron la final con ese 24-51 favorable a los del Goierri. Con lo cual, Ordizia, Black Quesos entre Pinares en Santander el 5 de mayo, será la repetición de la final de Liga del año pasado. El Ordizia ganó, es el vigente campeón de la Copa del Rey, ganó el año pasado al Cetrans El Salvador en Palencia, en un día para el rugby nacional maravilloso, estupendo, llenando la nueva balastera, todo un ambiente y todo un lujo para el balón oval de nuestro rugby. Y hablando de otros resultados, que en lo referente también al rugby castellano-leonés, porque este fin de semana se disputó el campeonato de selecciones autonómicas categoría sub-16 infantil, donde participaba, como decimos, Castilla y León, pues no hubo muy buenos resultados, cayeron frente a Andalucía, ganaron a Navarra y en la fase final pues cayeron frente a Baleares. Bueno, es el futuro de la cantera de Castilla y León, que hay que cuidarla, son infantiles, son chavales jóvenes y poco a poco habrá que ir creciendo. Y el resto, pues como ya te digo, será la previa para este fin de semana, que que nos quedan dos jornadas muy, muy intensas para el BRAC Quesos Entre Pinares y el Cetrán San Salvador.
Nada, pues el jueves nos escuchamos y hacemos esa previa, ¿sí te parece?
Saludos, Ovalechus.
Un abrazo fuerte, chao, chao. 12 en punto de la tarde, más cosas que queremos contar en este directo Marca Valladolid de martes en nuestra zona mixta. Vamos a hablar de una iniciativa solidaria, una iniciativa preciosa, una iniciativa muy bonita y que yo creo que dice muchísimo de la persona que lo va a hacer. Vamos a hablar de Pedaladas contra el Cáncer, que es, ya digo, una carrera, una lucha contra el cáncer que va a tener una persona el próximo mes de julio, 800 kilómetros en bicicleta, desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela. Pero no piensen ustedes que se va a parar a dormir, ni en un hotel, ni en un albergue, ni en ningún sitio. Del tirón, 800 kilómetros del tirón, en una lucha, yo creo que sin precedentes, contra el cáncer. Ismael Alonso, compañero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes, Chus.
Eres doble compañero, porque eres periodista y ciclista.
Eso es, sé que te gusta.
Me gusta y mucho, sí, sí. Y me encanta tu iniciativa. Cuéntanosla al detalle para que todos nuestros oyentes sepan, iba a decir la locura, pero la bonita locura que vas a hacer.
Pues mira, te cuento, es muy sencillo. Yo llevo más o menos compitiendo desde hace 10 años y pasión por la bici prácticamente desde pequeño. Nos lo metió muy dentro mi hermano que competía. Y bueno, pues a raíz de empezar a salir a dar mis primeros pedales, pues empecé a conocer gente y uno de ellos, una de las personas que conocí fue José Carlos Botellas, que fue el que me incitó un poco a competir en categoría máster, que bueno, es un poco así para que la gente lo sepa, pues los trofeos de peñas que puede haber en fútbol, en carreras, sí, bueno, pues...
Pero me río yo del nivel que hay en máster.
Sí, no, sí.
Casi
sí,
nada.
Sí. Eso es, sí, porque se sacan unas medias de auténtica locura, la gente está muy preparada y cada día aparecen más carreras de competición profesional que amateur. Bueno, pues a lo que iba, en 2006 a este compañero se detecta un cáncer de colon y bueno, pues para que él sepa que la gente que estamos a su lado y que salíamos con él a dar pedales y vamos a seguir con él en este trago tan amargo, pues creamos un equipo que es el equipo Botiestrón. Y a partir de ahí, bueno, pues estamos pendientes de él para que lo intenten pasar lo mejor posible, pero bueno, desgraciadamente en 2011, en septiembre, falleció. Uh-huh. Entonces, durante este tiempo tuvo altibajos, en uno de las de los periodos que estuvo bien y que había que parecía que había salido de la enfermedad, pues hicimos un camino de Santiago en 4 días con bicicleta de montaña. Y la experiencia nos gustó tanto porque, bueno, nos exigió, porque en bicicleta de montaña, pues date cuenta que hicimos una media de 10 horas diarias. ¿Sí? Y nos exigió tanto y nos gustó tanto que dijimos, oye, ¿por qué no lo hacemos en un día? Y quedó la cosa ahí. Y entonces, bueno, volvió a recaer y lamentablemente, bueno, pues ya no se recuperó. Y bueno, era una cosa que tenía ahí guardada y que he dicho, bueno, pues lo voy a hacer este año y pues la iniciativa está ahí. Quise añadir al toque personal, pues hacer algo en favor de la lucha contra el cáncer, una enfermedad que por desgracia nos toca muy de cerca a casi todos porque cada vez hay más casos y aunque bueno, pues afortunadamente cada vez se trata mejor, pues siempre requiere pues esfuerzos, sacrificios y sobre todo inversión económica. Y entonces bueno, pues voy a aprovechar este reto llamativo pues para eso, para intentar recaudar fondos y donarlo todo a la Junta Provincial de Vallisoletana de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer.
¿Cómo se te puede ayudar? Para que tú a la vez ayudes a la Asociación Española contra el Cáncer.
Mira, muy sencillo. A partir de hoy, en el Centro Deportivo y Ocio Cobaresa, en el CDO, hay kilómetros solidarios, ¿vale? A razón de 3 euros el kilómetro. Al margen, yo estoy intentando hacer un llamamiento también a las empresas porque voy a llevar una equipación y, bueno, pues a partir de determinada cantidad de dinero pueden aparecer en el maillot. La gente que no se pueda acercar al CDO va a ver otros dos establecimientos, Ciclos Sami y Ciclos Cuerva, uno en la calle Torrecilla y otro en la calle Canterá, donde también va a haber estos kilómetros solidarios y en sobre ruedas en Tudela de Duero. Uh-huh. Que tampoco les viene bien, bueno, pues en cualquier Banco Santander, si entran e ingresan la cantidad que ellos estimen oportuno, ya sean 3 euros, sean 6, lo que sea, en la cuenta de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, de la Junta Provincial, pues allí pueden donar lo que buenamente puedan. La intención es esa, es intentar cubrir esos 800 kilómetros con los kilómetros solidarios y echar una mano a toda esa gente que lo está pasando tan mal, para que no se sienta sola, que seguro que no se sienten así, porque es una enfermedad que además une mucho a la gente, y bueno, pues si puedo aportar mi granito de arena, pues así lo hago.
La dureza, por si a alguien no le ha quedado suficientemente claro, es que lo haces del tirón.
Es eso
decir,
es.
Que lo haces, 800 kilómetros, salgo y llego. Vas a parar en algún momento, bueno, pues para comer, para hidratarte, demás.
Eso
pero
es
que te va a tocar la noche por completo, porque son más de 35 horas, ¿no?, por ahí.
Sí, bueno, le tengo calculado, eso es una estimación, porque no evidentemente no lo he hecho nunca, pero, por ejemplo, mis medias de entrenamiento, que suelo hacer entre 3, 4 horas todos los días, son 32, 33. Aquí al hacerlo solo, pues calculo una media de 24, que no es una media muy baja, pero tampoco muy elevada, para ir a un ritmo más o menos cómodo, sostenido, y que lo aguante durante esas 35 horas.
Bueno, pues nada, que tengas mucha suerte. Nosotros te intentaremos ayudar en la medida que podamos. Uh-huh. Y poco a poco, hasta que llegue esa fecha, ese día de julio, pues bien, iremos recordándolo a nuestros oyentes para que completemos entre todos los kilómetros que necesitas.
Muchísimas gracias, Chus, por este tiempo, y bueno, pues desde aquí eso, animar a la gente a que participe en esta iniciativa, que bueno, el que voy a hacer los kilómetros voy a ser yo, pero al final el motivo es un motivo común y una cosa común, así que todo el que quiera arrimar un poco el hombro, pues bienvenido será.
Te hago la última un poco extraña.
Sí, sí.
Si algún valiente nos escucha y se quiere ir contigo, ¿aceptas o no aceptas?
Pues te cuento, a ver, esto, porque sí que me lo ha propuesto ya un par de personas, esto es un reto que quiero hacer en solitario porque es algo personal entre otro compañero y yo, uh-huh. Pero sí que es verdad que va a haber mucha gente que va a salir al camino o va a hacer las últimas 4, 5, 6 horas en direcciones, vamos, llegando a Santiago.
Me yo parece no precioso, decir, pues a ver si creamos un pelotón bonito.
Eso es, yo no voy a decir que no a nadie, evidentemente, pero sí que quiero que la gente también me entienda un poco, porque es una cosa súper personal entre mi amigo José Carlos, que ya no está con nosotros, y yo, y bueno, pues ya te digo, el que quiera bienvenido será, pero el reto le quiero hacer yo solo,
Isma, enhorabuena por la iniciativa, que salga todo bien, gracias.
Venga, muchas gracias a ti, hasta luego.
Nos lo ha contado Ismael Alonso, compañero periodista y ciclista, que va a hacer esas pedaladas contra el cáncer, 800 kilómetros en aproximadamente 36 horas, imagínense. Si ya es difícil aguantar 36 horas sin dormir, imagínense 36 horas sobre la bicicleta sin dormir. Un muy bonito reto con un muy bonito fin. 2:07, hacemos pausa y regresamos ya para hablar de balonmano. Hay partido esta tarde-noche en el Palau frente al líder, frente al todopoderoso Barça.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Descubre la nueva hamburguesería Burdeos en Valladolid. Podrás disfrutar de una carta espectacular con platos combinados, perritos, sándwiches y
la auténtica y grandiosa hamburguesa de buey de 200 gramos.
Conoce y disfruta la nueva hamburguesería Burdeos en la Plaza Alberto Fernández de la Rondilla junto al Centro Cívico.
Se dice y se hace saber a todo el mundo que en la brasería de Castilla en Parquesol la brocheta de langostinos y la consumición por 2 euros.
Pero si quieres más, escucha 30 raciones diferentes, menús a tu medida y auténticos pinchos de pollo y lechazo que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey. En la calle Ciudad de La Habana número 7 de Parquesol, Brasería de Castilla. Reservas en el 983 13 10 16. Brasería de Castilla, el auténtico sabor de nuestra tierra.
Hola, soy Jaime, portero del Real Valladolid. En Eilo Motor, los precios de los vehículos de ocasión son imbatibles. Tienes un Nissan Qashqai 1,5 DCI, 110 caballos, con climatizador, Bluetooth, control de velocidad, sensores de luces y mucho más por tan solo 15.500 euros con 2 años de garantía y con una financiación excepcional. Ven del 15 al 20 de abril a Eilo Motor, en Avenida de Gijón 92, Valladolid.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 euros en la sidrería Lourdes. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lourdes es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lourdes en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lourdes, 983-105-105.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
Dos y 2:10 de la tarde, a las 8 hay partido. Hay partido del 4 Rayas Balonmano Valladolid, menos ya de 6 horas para que se ponga en juego ese Barça 4 Rayas Balonmano Valladolid. Yo creo que hasta imposible se queda corto. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas y marcadas tardes. No lo busquen por las cadenas convencionales ni por las online, solo por Barça Televisión.
Sí, y creo que Barça Televisión no se ve, creo que hay que pagar una suscripción en el digital, ¿no?
Exacto, es necesario un canon previo. Pero bueno, ahí está el partido, adelantado a la jornada del próximo fin de semana, porque el Barcelona, ya lo sabemos, tiene compromisos internacionales. De todos modos, y además, tiene también la última de las que podrían ser, a priori, títulos en la competición española. La Copa de Su Majestad el Rey con la eliminatoria ante el Atlético de Madrid, el segundo en cuestión en la tabla clasificatoria. Por delante el Barcelona, 8 de la tarde efectivamente, y la visita del Balonmano Valladolid, aún sin poder conocerse si estará Milos Bosovi, es decir, si habrá regresado a la ciudad condal, ya obtenido el nuevo permiso de residencia que le había caducado y que ha tenido que gestionar en la Embajada Española de Belgrado, y esperando un Barcelona pues con todo el potencial. Solamente ha perdido un partido en todo lo que lleva de competición en varios frentes, la Copa del Rey, que hablábamos hace un instante, la Liga, la Copa de Europa, la Champions, y en definitiva no ha habido más circunstancias en ese sentido, porque solo ha perdido un partido en la Champions. El equipazo que tiene y el que va a preparar para la temporada que viene, tal vez, puede ser ya una nota dominante a la hora de hacer el seguimiento al Fútbol Club Barcelona de balonmano. Con 3 jugadores, viejos conocidos de la afición vallisoletana, como son Raúl Entrerríos, quizá en la mejor forma posible de este jugador de balonmano que pasó por Valladolid y mira que lo hizo francamente bien. También de Albert Rocas, que debutó en Asobal, aquí ya de la mano de Juan Carlos Pastor, siendo un jugador bisoño. Y, como no, de Eduardo Gurbindo, que estuvo aquí varias temporadas demostrando también su capacidad y llegando a la internacionalidad. Pero eso son solo 3 pinceladas del equipazo que con Sterbik o Rutenka o Stranowski o Viran Morros o Daniel Saric o Dani Sarmiento o Soraindó, o Juanín, o Víctor Tomás, en fin, con los hispanos también por bandera, es decir, los que se han clasificado vencedores del Campeonato del Mundo hace muy recientemente. Así que no es extraño que Juan Carlos Pastor, cuando habla de este partido, pues no deje de reconocer que es imposible. No es una palabra utilizada por Juan Carlos Pastor últimamente, ya lo reconoce con mayor profusión, cuando se ha de enfrentar a un equipazo de esta categoría. Lo que tiene que hacer el equipo vallisoletano es jugar, como sabe, dar tiempo y oportunidad a todos, y eso sí, cargar las pilas después de este lapsus, podríamos decir, de 2 semanas, para recibir luego al Fertiberia Puerto de Sagunto, que ese sí es el interesante.
Escuchamos a Pastor.
Bueno,
pues hay que seguir aprovechando partidos, ¿no? Hay que jugar con más gente, lógicamente. Está claro que el resultado es, bueno, en deporte se puede decir imposible, pero imposible. No se puede imposible, pero el Barça es imposible ganarle ahora mismo en su campo. Bueno, y nosotros tenemos que aprovechar para jugar todos sin tener problemas y seguir teniendo el ritmo de competición y a ver si recuperamos también a Milos para que pueda jugar y tal, y que salga Héctor también de inicio para tener, es decir, vamos a ver, hay que intentar estos partidos que valgan para tener más jugadores en el siguiente partido.
Lo tiene claro Juan Carlos Pastor, únicamente que le importe, ¿no?, un resultado abultado, que la verdad es que no lo sé porque él siempre es muy muy competitivo.
Sí, y además nada placentero en ese sentido, el hecho de que se parta con la desventaja ante el Fútbol Club Barcelona no significa que no vaya a exigir y a pedir a sus hombres el máximo potencial que puedan ofrecer. Y por cierto, ahora que hablas de un resultado escandaloso incluso, en la pasada jornada el Barcelona le ha endosado 42 goles al Caja Aragón, lo que supone que sea récord de anotación en esta Liga Asobal. Por cierto, hablando de anotaciones, también en el partido de hoy se puede producir, vamos a ver quién es el que tiene la suerte o la casualidad de llegar a ello, el gol 11.000 de Asobal en esta temporada. Son datos anecdóticos.
¿Cuántos quedan?
Partidos, quedan 5.
No, digo...
5 por todos los clubes. Quiero decir, 5 jornadas.
Ha hecho gol 11.000.
11.000.
¿Y cuántos quedan para llegar al 11.000?
Ah, no, quedan 9, una cosa pues, así. Se va a producir...
el noveno gol del partido.
Por eso lo digo. No sé, no recuerdo si es el noveno o el duodécimo, pero que se va a producir seguro en el partido de hoy Barcelona 4 rayas. Eso está claro.
Bueno, pues si quiere el Barça meter el gol 11.000...
O que si no, que se lo deje a alguno de los nuestros.
No, y que los dos puntos se los deje al Balonmano Valladolid. El golito para ellos. ¿Cómo jugar? Habla Pastora a este Barça.
Bueno, hay que cuidarlo, la verás también, claro. Pero hay que jugar, no puedes decir, hay que jugar. Hay que dedicarse a jugar como contra otro equipo. Hay que defender, es decir, la clave del partido es que no pierdas la pelota. Como pasó aquí, mientras que mantuvimos la pelota y tiramos a portería, pues tienes la conocida, pero como pierdas la pelota, pues mira, si Fernando y era una libre, te voy a decir lo que es Juanín, Stranowski, Rocas y Víctor Tomás. ¿Sabes? Y no de eso, es decir, cuando esté no de eso y no de eso. Cuando está Solando, pues no, son los extremos. Pero cuando están esos es contraataque directo. O viran morros, ya lo conocemos, ¿no? Es decir, final de cada par, de cada acción suya de defensa, es un gol de contraataque, pero encima fácil, encima martillándote. Entonces, obviamente hay que trabajar el partido igual que todos, prepararlo igual, es decir, veremos dos sesiones de vídeo, aunque no vayamos el lunes, trabajaremos las cosas, que nos valga y que haya más gente que pueda trabajar y aprender para tener más gente para los siguientes partidos.
Y habló también Fernando, que el otro día fue de los mejores en el balonmano Valladolid y que es un ex del Barça, donde ha vivido, la verdad es que, momentos gloriosos. Esto dijo sobre el equipo culé.
Sí, hombre, la verdad que va a ser un partido muy complicado. El Barça esta temporada no ha perdido ni un solo punto, más en su casa. Pero bueno, yo creo que están también preparando un poco esa eliminatoria de Copa Europa y yo creo que pues podemos pillar un poco relajados y nosotros vamos con todas las ganas como salimos en todos los partidos. Es otra final más. No tenemos todavía la clasificación matemática, con lo cual tenemos que ir a seguir luchando.
Teniendo en cuenta la casuística del Fútbol Club Barcelona, líder preponderante sobre todos los demás equipos y una trayectoria inmaculada en esta temporada, ¿cómo habría que jugar allí en el campo del equipo azulgrana? A tener mucha posesión de balón, a tratar de pillarles el contraataque, a tratar de buscar hasta el límite del juego pasivo, en fin, no sé.
No, hombre, hacer nuestro juego, lo que venimos haciendo todos los partidos. Este año, por desgracia, no estamos destacando en una sola faceta. No tenemos un contraataque bueno, no tenemos una defensa del todo, pues un poco la mezcla de todas las cosas, ¿no? Hay que intentar defender muy bien, hay que intentar hacer goles fáciles contra ellos, la contraataque, pero bueno, sobre todo estar tranquilos y con la tranquilidad que nos ha dado esta victoria y bueno, pues jugar y a ver.
Las palabras de Fernando Hernández, el jugador del 4 rayas Balonmano Valladolid. ¿Más apuntes de lo de esta tarde, Marco?
Bueno, prácticamente lo han dicho tanto el míster como uno de los jugadores, el más veterano de la plantilla en estos momentos, Fernando Hernández. Está claro que el equipo tiene que jugar no solo concentrado, con una aplicación de buena defensa, tratando de evitar los contraataques del equipo catalán, pero también sin perder balones y, naturalmente, dejando pasar la acción de la jugada ofensiva hasta encontrar la buena oportunidad de lanzamiento para que no se produzcan precisamente los saques rápidos en contraataque. Y por otro lado, tampoco debe de pensar en una pérdida de balones que le haga sufrir precisamente en esas remontadas. Lo del marcador será anecdótico, supongo yo, pero sí que los jugadores de Juan Carlos Pastor lo hagan con confianza, salgan satisfechos de cómo lo han hecho al margen del resultado, porque lo importante lo hicieron el pasado sábado ante la Academia Octavio y lo importante lo van a tener después en la próxima jornada ante el Fertiberia Puerto de Sagunto. Por cierto, que el Puerto de Sagunto recibe en esta jornada de sábado, será el sábado próximo, a la Academia Octavio en su feudo, el Cangas recibe al Palma del Río también en su feudo gallego y por otro lado el Ciudad Encantada recibe al Guadalajara también el sábado. Es decir, los tres partidos quizá más influyentes para la consecución de la clasificación en lo que es la segunda fase o la lucha por la permanencia.
Marco.
Hoy hay una reunión de Asobal donde va por primera vez Óscar Simón y evidentemente empezará a conocer los intríngulis de esa línea que sigue la Asobal, que verdaderamente y después del Mundial tampoco ha demostrado tener ideas como para cambiar la trayectoria de nuestro balonmano, empobrecido en todos los sentidos y especialmente en algunos de los equipos que ahora militan en División de Honor. Una división, por cierto, a la que ha ascendido un equipo asturiano. Estarás de enhorabuena el Gijón Jovellanos, que ha obtenido ya plaza para Asobal la próxima temporada.
Buena gente. Todavía no saben si van a jugar en Asobal o no, pero buena gente.
¿Sabes? No lo saben porque tendrán que ver las condiciones económicas. Claro,
Óscar Simón está enfadado con el ayuntamiento, ¿eh? Ya lo he leído hoy en El Mundo.
Más que enfadado, quiere que el tratamiento sea igual al resto de los clubes como se ha hecho con el baloncesto.
Pues lo lleva claro.
Y bueno, habrá que ver, habrá que ver. Tuvieron un adelanto de 120.000 euros para esta temporada, que evidentemente no le correspondía todavía y que sirvió para adecentar la situación económica del club y, lógicamente, también podrán establecer algún otro concordato, ahora que está la visita de Rajoy al Papa Bergoglio, específico para que el Valladolid, el balonmano Valladolid o el Cuatro Rayas siga viviendo menos atorado y menos desoxigenado como está.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
2:21 de la tarde, nos vamos al básquet. Nos vamos al básquet.
Directos al básquet. Diego Rivera.
...22 pasan de las 2 en punto de la tarde... ...hoy no puede estar con nosotros Diego Rivera... ...que está literalmente atascado... ...así que aprovechamos también para que nos cuente... ...dónde está y dónde se encuentra... ...para que si algún oyente no se mete en el jaleo... ...pues mucho mejor... ...Rive, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, tío, buenas tardes, ¿qué tal?
Estás en un atasco, ¿no? Aquí en Valladolid... ...así que podemos contar precisamente dónde es... ...para, ya digo, que alguien lo pueda evitar...
Sí, pues por la zona de la Ronda, pues por la carretera que va a Renedo, al cementerio, a Santovenia, por la Ronda está por aquí, pues bueno, ahí está llena de policías, hay un atasco que pues no nos estamos moviendo prácticamente los coches, estamos aquí totalmente parados y bueno, cualquiera que tenga pensado o tuviera pensado circular por esta carretera, pues le recomiendo la verdad que no lo haga, que traten de buscar otra alternativa porque ya digo, no es un atasco cualquiera, sino que es que estamos literalmente parados en la carretera y... Y no sé, ya digo que algo habrá pasado porque está con bastante presencia de la policía, así que no sé.
Bueno, pues seguro que alguien lo puede evitar. El ir por ahí, ya digo que seguro que hemos servido de ayuda a alguien. Bueno, ¿cómo está el Blancos de Rueda? Hoy con entrenamiento y con declaraciones, ¿no?, de los jugadores.
Sí, entrenamiento de martes con declaraciones, como siempre, con todos los jugadores, Roberto González a su disposición, por ahora no cuenta con ningún tipo de problema, y bueno, la verdad es que pensando en una semana que va a ser más atípica y más corta de lo normal, porque el partido no es en fin de semana, es en viernes, se adelantará todo un poco, habrá que viajar antes hasta Zaragoza, o sea que bueno, una semana un poco más corta, en la que bueno, la verdad es que los jugadores han reconocido que no les va a venir del todo mal esa semana corta, debido a que bueno, pues la derrota el sábado quieren que se pase cuanto antes, quieren que se olvide cuanto antes el mal sabor de boca de haber perdido de la manera en que se perdió ante Canarias, y bueno, pues de esta forma, jugando el viernes, hay menos tiempo para darle vueltas a la cabeza de qué es lo que salió mal y centrarse ya en un partido que, bueno, consideran que es una salida muy, muy, muy difícil, que Zaragoza está jugando muy bien, está, yo creo, prácticamente clasificado para jugar los playoffs por el título, y que saben, siguen pensando y siguen manteniendo que la permanencia pasa por casa, que las tres salidas, aunque no son imposibles de ganar, pero son muy difíciles, Valencia, Zaragoza y Gran Canaria, y que quizá esos dos partidos en Pisuerga, ante Cajasol y ante un Blues en Montbus, que bien es cierto que también se va a jugar con casi total seguridad el playoff, son los dos partidos que quizás se puedan ganar. Pero bueno, también mirando de reojo y mucho a Lagunaro, un Lagunaro que creo que era montaña, decía va a tener que ganar todo, y realmente es así. Lo tiene muy muy difícil el conjunto de San Sebastián, y poco menos que va a tener que ganar los cinco partidos para salvarse.
¿Qué ha dicho Nacho Martín hoy?
Bueno, pues como comprenderás, se le ha preguntado mucho por el tema selección española, por la visita de Juan Antonio Orenga. Estuvo hablando con el seleccionador durante unos 10 minutos, ha comentado, y la verdad es que él no ha dado ningún titular en forma de que Orenga le haya dicho que va a contar con él seguro. Lógicamente, Orenga tiene que esperar a final de temporada, jugadores NBA que den su respuesta acerca de si quieren ir o no, pero bueno, él por lo menos sabe que Orenga tiene la seguridad, pero bueno, tiene el pensamiento de poder contar con él, de que esté entre los jugadores futuribles de la selección española, y por eso está muy halagado. Ha comentado que no se sintió, lo comentamos ayer, que quizás se pudo sentir nervioso por la presencia del seleccionador. Ha dicho que no, que él no se sintió especialmente nervioso por eso, que sí que es cierto que le salió un mal partido, lo reconoce, pero que no se sintió nervioso, y el partido en malo no fue motivado por la presencia de Orenga en el palco de Pisuerga.
Ribe, un fuerte abrazo, gracias, que salgas prontito del jaleo.
Ojalá, pero bueno, me la quemo para largo. Un abrazo.
Mañana
luego
vamos a tener tertulia de básquet en la Sidrería Lur para actualizar cómo está el Club Baloncesto Valladolid. Vamos a escuchar ahora lo que hoy decía en Pisuerga Nacho Martín.
No he leído mucho, pero sí que me han comentado, me han llamado amigos diciendo que me deja muy bien, que todos los comentarios son muy positivos, pero si te digo la verdad, tampoco me he leído todas las crónicas para ver lo que decía, aunque sí que ha llegado a mis oídos que son cosas buenas.
¿Estuviste nervioso el otro día o no?
No, estaba más preocupado por el partido en sí que no por Orenga, y me preocupa y me sigue preocupando más la permanencia que no lo que pasa en verano.
Aparte de esos comentarios que haya hecho él, ¿a ti directamente no se ha dirigido a ti?
Él.
¿Qué tal?
Bueno, estuve hablando con él y me felicitó por la temporada. Me dijo que estaba haciendo un buen trabajo y que nada, que siguiese así y que estaba haciendo las cosas bien y que ya iríamos hablando durante el verano. Bueno, a partir de ahora hasta durante todo el verano.
Bueno, tu lista de trabajo esas, ¿no? Ya le llamaremos.
Le saqué el currículum y le expliqué. No, la verdad que fue una charla más que otra cosa y bien, no lo conocía en persona y espectacular, una persona muy normal, humilde, sencilla, muy bien. La verdad que hablamos 10 minutos, pero estuvo muy bien.
¿Qué es lo que pasó el sábado, Nacho? Se os vio como fuera del partido prácticamente durante los 40 minutos.
Sí, yo creo que no hubo ningún momento que estuvimos bien en el partido, quitando a lo mejor unos minutos que parecía que podíamos remontar, pero que no fue así. Y bueno, Roberto nos dijo un poco que llevábamos mucho tiempo jugando bien, muchos partidos jugando bien, y el otro día tocó el día que no hicimos nada bien, ni el ataque, ni la defensa, ni nada. Así que simplemente supongo que fue eso, que no era el día y se vio. Y ahora nada, al próximo partido intentar ganarlo y, lo que te digo, conseguir la permanencia.
¿Notaste que el equipo estuviese relajado, que a lo mejor dijese, bueno, esto está casi hecho, es un rival más o menos asequible? Eso no estaba en la mente de los jugadores.
No sé si relajados es la palabra, pero sí que es verdad que no estuvimos donde teníamos que estar. Se notó, desde el primer momento se pusieron 15 puntos arriba o no sé cuánto. Y no, en ningún momento tuvimos la oportunidad de coger el partido, yo creo que se vio. Y nada, un mal día, un muy mal día, así que ahora a pensar en los siguientes.
modos, por lo menos ganó Cajasol el domingo, ¿no? Eso que no ha sido una inyección importante, ¿no?
Sí, dentro de lo malo que es perder, es menos malo si ganó Sevilla. Y bueno, Manresa y San Sebastián lo tienen muy complicado. Tendrían que ganarlo todo, pero bueno, no tenemos que pensar en ellos, tenemos que pensar en nosotros y seguir pensando lo mismo, que con uno más ya lo tendríamos casi hecho.
¿Cómo han hecho la propuesta de Chévere Canales? Es para aplaudir, ¿no? Ya nadie, sí. Casi nadie ha puesto a estar por encima de 90 puntos, descontrolar los partidos, ¿verdad? Es de aplaudir.
Sí, ellos llevan varios años jugando así, desde que estaban en la LED, y les funciona. Si ascendieron a CB, si en ACB están jugando bien y tal, es que ese baloncesto funciona. Si tienes un equipo adecuado, se puede jugar así. Si no lo tienes, pues igual no. Y ellos, está claro que les funciona. Y además son un bloque que se conocen de varios años atrás, 3 o 4 años atrás, que son lo que es el bloque que se mantiene. Y está claro que les da resultado porque llevan 13 victorias ya. O sea que ese baloncesto para ellos les funciona muy bien.
¿Qué tal Humphrey? ¿Qué puede aportar al equipo?
Bueno, pues lo que se vio el otro día un poco, rotación interior, dar minutos de descanso a Sinanovic y eso, básicamente eso, uno más en la pintura que nos pueda echar una mano, porque sí que es verdad que a veces los jugadores no pueden jugar muchos minutos o se nota el cansancio y nos va a echar una mano cuando haga falta.
Ahora han hecho que la temporada está avanzada, está tocando jugar mucho tanto de 4 como de 5, últimamente quizás más de 5, ¿no? Posteando, ¿cómo te sientes más cómodo tú? ¿Dónde te ves más reflejado en tu posición?
Atacando me da igual, lógicamente, porque atacando eres más libre y te puedes mover más como quieres, pero sí que es verdad que a veces defendiendo a los 5, lógicamente no estoy acostumbrado. Hay gente que es mucho más grande que yo, pesa mucho más que yo y a veces cuesta. Sí que es verdad que en ataque me da más libertad, pero en defensa sufro un poco más, pero que si no hay más gente y me toca hacerlo, lo hago, es que no queda otra, y por mí encantado, todo lo que sea jugar, ya sea de 4 o de 5, bienvenido sea.
Respecto a Zaragoza, ¿qué es lo que te preocupa?
Pues que están jugando muy bien, que están en puestos de arriba porque se lo merecen, y sobre todo Norell me preocupa mucho porque creo que está haciendo una temporada espectacular y vamos a tener muy difícil pararlo, así que el que más destacaría de ellos es Norell.
Nacho, esa conversación
No, no me ha confirmado nada, no hemos hablado de nada claro, pero sí que es verdad que eso, me ha felicitado, me ha dicho que estoy bien y que iremos hablando y que estoy en esa posible lista en su mente de jugadores que pueden ir, o sea, algo es algo, por lo menos estoy en esa lista. No me ha confirmado nada, pero sí que me ha dicho que si sigo así y tal, puedo ser uno de los que estén ahí.
Ya sé que es un tema que se ha hablado muchas veces, pero como el rumor continúa, la verdad, bastante activo, el tema de que Baskonia está en negociaciones contigo, de que tiene prácticamente a su agente. Yo, y demás, ¿es cierto o no es cierto?
No, o sea, no es cierto que me tengan prácticamente, porque lo tendría que saber yo, y yo no sé nada. Entonces, no sé quién está difundiendo el rumor o no. Con mi agente habla mucha gente, muchos equipos, pero vamos, que no está nada hecho, y si no, lo tendría que saber yo, y yo no sé nada de eso.
Las palabras de Nacho Martín, hoy en el Polideportivo Pisuerga, hablando especialmente de la visita de Orenga y de su posibilidad de ir a la selección, también por supuesto del partido frente a Canarias. Vamos a escuchar a Román Montañez, que también atendió a los medios de comunicación esta mañana.
Bueno, a veces preparas unas cosas durante la semana, llega el día de partido y cuando crees que te van a salir las cosas bien, al final se te complica el partido, no salen y delante de un equipo con tanto talento como Canarias, en una buena dinámica, no supimos frenar su ataque, en defensa no estuvimos bien y no estuvimos bien en defensa y después también salimos perjudicados a nivel de ofensivo, no nos salieron bien las cosas, cuando se te van de una diferencia tan amplia. Al final, sobre todo el último cuarto, ya jugamos a intentar correr, a intentar solucionar un poco cada uno por su cuenta, más por corazón que por cabeza, y ahí nos faltó un poquito, ¿no?
Hace un mes estábamos diciendo que con una victoria esto está hecho, esta victoria llegó, un mes después estábamos diciendo con una victoria más, ¿cuándo va a ser?
Pues esperemos que pronto, porque nos quedan 5 con 3 salidas difíciles, que no digo que no se pueda ganar, pero está claro que sería una sorpresa, y 2 en casa contra 2 equipos que van a ser muy muy duros, uno que es Bluesense, que tiene opciones de playoff, y otro que es Cajasol, que por historia, que Cajasol bajara de categoría sería algo un poquito sorprendente, y que bueno, que viene a ganar de Lagunaro, que era un partido también muy complicado en casa y en San Sebastián. No sé cuándo será y cuándo nos daremos por salvados, pero lo que espero es que nosotros aún podamos conseguir alguna victoria más y que los de abajo, pues, si pueden perderlos todos, pues mucho mejor, así estaremos más tranquilos.
Viendo cómo estás, ¿piensas ya en el año que viene?
No, no. Tal como me ha ido este verano y pensando que iba a tener equipo este verano y no lo tuve, me parecería absurdo e ingenuo por mi parte, y honestamente te digo que no. O sea, estoy deseando seguir los 5 partidos estos porque la verdad es que me lo estoy pasando bien, me lo estoy pasando de coña, y tenemos un grupo muy bueno de trabajo con los que es muy fácil venir a entrenar cada día, y el año que viene pues veremos. Espero no tener un verano tan complicado como lo tuve este y que salga algo, pero bueno, no estoy preocupado. Me preocupa ahora mismo la situación que tenemos aquí, el intentar sacar esto y que bueno, Valladolid tenga la oportunidad de seguir en ACB si las cosas salen como tienen que salir.
Pero tu primera vez sería Valladolid, si todo saliera bien.
Yo estoy muy bien aquí, yo no lo escondo. O sea, vine muy contento cuando llegué y pensé que era una buena oportunidad para mí después de lo que decía, del verano este complicado. Y bueno, yo llevo cinco años y medio aquí, o sea que me conozco la ciudad, me conozco a la gente. Creo que yo intento dar el 100% aquí y allí donde estoy, y si están contentos conmigo y tengo la oportunidad de poder quedarme y salen las cosas bien y el equipo está en ACB, pues ¿por qué no?
Y ya si cobráis...
No, si cobramos sería la hostia ya. Entonces, por eso digo, si se soluciona todo esto, sería un sitio maravilloso donde jugar. Si todo está bien, todo va al día y llega el dinero de las instituciones y de los sponsors y demás, ya sería la hostia.
El otro día en esa rueda de prensa que dieron los responsables de la fundación, sobre lo que se sabe un poco de futuro, no se quiere vender la plaza de que tampoco se desplaza al 100%, se busca un patrocinador. ¿Os preocupa al equipo ese futuro, imagino, también?
Yo a nivel personal me preocupa porque creo que Valladolid tiene muchos años de historia estando a primer nivel, jugando en ACB, jugando playoff, jugando Europa, y me parece que es una historia muy buena como para dejarla escapar, ¿no? Yo sé que bueno, los problemas económicos que hay a nivel nacional y mundial son los que son, y cada vez es más difícil pues que la gente meta dinero en un deporte, pero bueno, las personas que están encargadas del club ahora mismo supongo que lo están intentando e intentando buscar ese dinero para que el año que viene no tenga que desaparecer el club o tenga que bajar de categoría. Esperemos que eso no ocurra, y la preocupación es esa. O sea, yo creo que la temporada que están haciendo los jugadores y el equipo, seguro que los jugadores van a tener salidas para poder ir a otro sitio, pero seguro que muchos de ellos les gustaría quedarse aquí porque están a gusto. Entonces la preocupación es esa, que un club como Valladolid desapareciera o tuviera que perder la plaza por los temas económicos.
El otro día Jordi Grimau, creo que en Castilla y León Radio, el tema de que, bueno, que en España el 70% de los equipos tenían problemas económicos y que los españoles, lo más que aquí se sabía, sí, que a muchos les gustaba salir bien en la foto y demás. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación?
Bueno,
es bastante totamundo.
Bueno, creo que hay muchos equipos que están como nosotros, incluso algunos parece que peor, ¿no? Lo que pasa que supongo por el club no les deja hacerlo público o prefieren no hacerlo público para que no vaya, no se encienda ninguna alarma, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, hay muchos jugadores que se les deben meses, los equipos les cuesta conseguir sponsor. Ahora, pues bueno, Manresa ha tenido la suerte de conseguir un sponsor como una administración de lotería que les da mucho dinero, pero no es fácil ahora conseguirlo. Entonces todos esos equipos que a principio de temporada contaban con un dinero y que se hicieron unos contratos a ciertos jugadores, cuando ves que ese dinero no llega, pues bueno, es cuando llegan los problemas. Entonces esperemos que se vaya solucionando poco a poco, pero no es fácil tal como están las cosas.
Las palabras de Román Montañez, con Nacho protagonismo para la selección española, en este caso con Montañez pues más para el tema económico institucional, que es el más grave en el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. 2:37, pausa y al fútbol hasta las 3 en este directo Marca de martes.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Se dice y se hace saber a todo el mundo que en la brasería de Castilla en Parquesol la brocheta de langostinos y la consumición por 2 euros.
Pero si quieres más, escucha 30 raciones diferentes, menús a tu medida y auténticos pinchos de pollo y lechazo que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey. En la calle Ciudad de La Habana número 7 de Parquesol, Brasería de Castilla. Reservas en el 983 13 10 16. Brasería de Castilla, el auténtico sabor de nuestra tierra.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
Hola, soy Larson, jugador del Real Valladolid. Márcale un gol a los precios con los coches de ocasión de Hilo Moto. Por tan solo 9.900 euros tienen un Nissan Micra de kilómetro cero con un equipamiento de primera. Clima, antinieblas, llantas, control de velocidad, Bluetooth. Ven a ver todos los modelos del 15 al 20 de abril a Hilo Moto. Avenida de Gijón 92.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 euros en la sidrería Lourdes. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lourdes es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lourdes en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lourdes, 983-105-105.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Hilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del Real Valladolid en Directo Marca.
Directos al fútbol, Gonzalo Quintana.
Nueve minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Hablamos de fútbol en Directo Marca Valladolid y del Real Valladolid. Hemos tenido hoy un programa muy completo. Hoy tocamos algo menos el mundo del balompié, porque hemos tenido protagonista vallisoletano que estuvo ayer en la maratón de Boston, Raúl Rico, con el que hemos hablado al principio del programa. Declaraciones, historia bastante impactante la que nos ha contado Raúl Rico, y eso que ya está en tierras vallisoletanas y que le pilló todo el jaleo en el aeropuerto, porque acabó prontito por suerte la carrera. Y luego, pues bueno, hemos hablado en zona mixta también de un montón de cosas, con Ismael Alonso protagonista y sus pedaladas contra el cáncer, el partido esta tarde noche del Cuatro Rayas, la última hora y las declaraciones del Blancos de Rueda, y ahora un Real Valladolid que ha vuelto al trabajo, Quintana, y que prepara ya el partido del próximo sábado también a las 4 de la tarde. Y en el nuevo Los Cármenes frente al Granada, allí se presenta el encuentro como una auténtica final para ellos.
Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que para ellos es una auténtica final, ¿no? Y bueno, yo creo que el Real Valladolid afronta también la semana de trabajo de otra forma. Evidentemente la victoria da mucho y da un poquito más de colchón, quedando 7 partidos, el tener 38 puntos, ¿no? Yo creo que evidentemente no está hecho, pero quedando 21 puntos por jugarse, pues evidentemente con 2-3 yo creo que bastaría, además quedando muchos partidos en casa, pero bueno, yo creo que ni mucho menos el que me esté escuchando se puede pensar a lo mejor y dice, bueno, hoy han hecho un entrenamiento de risas, con 4 chorradas, sin intensidad, sin ritmo, con Jukic mirando al cielo, pues ni mucho menos, ¿no? Todo lo contrario, un Jukic corrigiendo, dando muchas voces, broncas incluso, ¿no? Un entrenamiento de un equipo profesional y con mucha intensidad, ¿no? Durante el trabajo, además un entrenamiento bastante largo, con bastante paliza física por ser el primero de la semana después de los 2 días de descanso. Y ya digo, el equipo con ganas de certificar la permanencia, en Granada, si es en Granada mejor, pero bueno, con yo creo que muchísimo ánimo otra vez y vuelta a creer, ¿no? Si es que alguna vez había dejado, que yo creo que no, de trabajar en lo que, o de creer en lo que trabaja durante la semana, ¿no? Y bueno, yo creo que la novedad más grande que hemos tenido durante el entrenamiento ha sido ese reparto de petos habitual de primer día de entrenamiento en el que hemos fijado un poquito en la alineación. No estaba Álvaro Rubio por un golpe en la rodilla, pero bueno, se espera que mañana ya se entrene con total normalidad. No es ni tan siquiera duda ahora mismo para el partido contra el Granada. No estaba Álvaro Rubio, y al no estar Álvaro Rubio, el doble pivote estaba formado por Lluís Sastre y Víctor Pérez. Veremos a ver si cuando vuelva Álvaro sigue Víctor Pérez como titular, o que, como él reconoció, todavía le falta un poquito de ritmo y sigue dándole Jukić minutos en las segundas partes como suplente, y se mantienen Lluís Sastre y Álvaro Rubio. Y bueno, la pareja de centrales, Jesús Rueda y Mar Valiente, con Enrique Sereno en el teórico once suplente, y la novedad mayor en el delantero centro, ¿no? Ha tenido premio, parece que va a tener recompensa Javi Guerra después de marcar el gol de la victoria ante el Getafe, y hoy partía en el trabajo diario como delantero centro titular. Los tres medias puntas seguían igual, Patrick Ebert, Daniel Larsson y Óscar González, pero la novedad es que Manucho pasaba a ser suplente y en punta Javi Guerra.
Así que hoy era el protagonista el malagueño, que ha dicho esto.
Bueno, tampoco quiero anticiparme ni nada, pero sí, sería lo lógico, es lo que viene haciendo el míster, y bueno, si me toca al principio voy a ayudar, y si no, pues igualmente. Ya te digo que el otro día el gol a mí vino muy bien, al equipo le vino de locos, así que ya te digo que contento y nada, seguir trabajando.
Tú siempre decías que querías volver a ser importante en el Valladolid, el gol del otro día fue importante.
Sí, la verdad que ya necesitaba, bueno, que hiciera un gol y que sirviera el equipo para ganar, y sobre todo, bueno, después de una racha mala, pues cortar la dinámica esta, y ya te digo que bueno, es una victoria que nos da mucha tranquilidad, que nos da confianza para afrontar lo que queda de liga, y sobre todo para muchísima tranquilidad, ¿no?
Es un tópico, pero al final es la verdad, los delanteros viven de los goles, ¿eh?
Sí, está claro. No creo que firme a un delantero porque juegue muy bien o porque defienda de locos. Sí firme a un delantero porque hace goles y luego si trabaja, pues mucho mejor. Está claro que no siempre se puede hacer gol. Lo importante, otro tópico, es generar las ocasiones, tenerlas y bueno, no perder la confianza cuando no te llega, ¿no? Bueno, en mi caso, pues últimamente no venía participando mucho, pero bueno, el equipo también estaba bien y era difícil entrar. Ya te digo que salir en una dinámica buena pues también es mucho más fácil y bueno, estaba preparado para cuando tuviéramos oportunidad pues intentar aprovecharla.
Lo que no es un tópico es el ambiente que os espera en Granada, ¿no?
No, la verdad es que no, la verdad es que esperamos, bueno, un campo lleno, con una afición que apriete mucho, un equipo que se juega la vida y que en casa pues va a intentar buscar la victoria del principio, y bueno, yo creo que nosotros tenemos que ir con tranquilidad, ser listos e intentar, pues cuando tengamos la pelota, hacerle daño, pues seguramente dejarán espacio y nada, jugar como sabemos y no cambiar nada. Nuestro estilo de juego nos ha llevado hasta aquí y es lo que nos ha dado la victoria y los resultados.
El estilo de juego además te vino bien entrar justo cuando el equipo más estaba tocando y ya renunció a los pelotazos, ¿no?
Pues sí, como he dicho antes, pues cuando el equipo juega bien es mucho más fácil entrar, sobre todo desde el banquillo que siempre es un poco más difícil entrar en el partido, tiene poco tiempo, pero es verdad que este estilo no viene bien a nosotros, que nos vemos con confianza, tocamos el balón y creamos muchas más ocasiones, y es nuestro estilo. Es verdad que últimamente pues por la confianza o por los resultados pues no veníamos haciéndolo como nuestro estilo, pero bueno, el otro día ganamos y es lo que queríamos, y bueno, esto nos sirve con tranquilidad y confianza para jugar bien.
¿Cómo has llevado esta temporada cuando no has jugado? ¿Cómo lo has sobrellevado?
Pues mal, porque bueno, si no participas pues siempre está un poco más jodido y tal, pero bueno, te digo que el equipo estaba en una dinámica buena, que era difícil entrar y nada más, lo que estamos ahí, lo que tenemos que hacer es poner las cosas difíciles al míster y apretar también para que los que estén dentro pues lo hagan cada día mejor, ¿no?
El otro día fue uno de los mejores partidos de la temporada. No sé si estabais enrabietados por todo lo que había ocurrido en Valencia semanas anteriores.
Sí, yo creo que también, claro que nos afectó muchísimo lo de Valencia y que bueno, visto que no podíamos hacer nada nosotros, la única solución era darlo todo aquí, ir a por el partido y demostrar que somos un buen equipo. Pero Valencia, ya digo que nosotros no, fue un palo muy grande, no nos esperábamos, además fue una situación muy extraña. Y bueno, lo mejor que podíamos hacer era ganar y es lo que hemos hecho.
¿Reclamáis el apoyo a la afición dio de pecho?
Pues sí, la verdad es que sí, la verdad que desde el primer momento la afición cumplió, la necesitamos, y en estos momentos cuando ayuda al equipo es cuando más lo necesitamos, y está clarísimo que el otro día pues se comportó muy bien.
¿Echáis cuentas sobre lo que os falta todavía para lograr la permanencia o preferís ir partido a partido?
Sí, siempre se habla de números, está clarísimo, pero es cierto que bueno, ya lo miras de otra manera, ¿no? Son siete partidos, ¿no? Los siete partidos que quedan, y está claro que la victoria nos dio esa tranquilidad. Necesitamos sumar un partido para verlo de otra manera, y está claro que bueno, los de abajo son los que se la van a jugar un poco, y nosotros pues bueno, intentar ganar cuanto antes para estar más tranquilos, pero ahora mismo tampoco estamos muy agobiados, ¿no?
El míster tampoco da mucho margen a la relajación, y hoy os ha echado varias broncas, tú te has llevado alguna también.
Sí, está claro, sí, para eso está, ¿no? El míster tiene que corregir. Está claro que ahora ya no, porque el otro día ganamos, ya parece que vale todo y que bueno, que estamos de fiesta y tal. Está bien, estamos contentos, felices, pero ya te digo que matemáticamente no está, hay que seguir, y lo que está claro que no te vamos a bajar los brazos ni nos vamos a conformar, ¿no?
Cinco goles, quedan siete partidos, todavía te da tiempo a meter unos cuantos, ¿eh?
Ojalá, sí, todo lo que sea un golito más pues va sumando para la cuenta, pero ya te digo que bueno, es lo que quiero yo, sobre todo por bueno, para ayudar al equipo, para también mantenerme en el 11, y ya te digo que si el míster me va a pedir trabajo, pues intentaré dárselo, y si hago un golito pues mejor.
Y a conseguir esa victoria quedaría un poco más de tranquilidad cuanto antes, porque luego el calendario ya viene bastante complicado, ¿no?
Sí, es cierto que bueno, después del partido este ya está claro que todos los partidos no se juegan, cada equipo algo, y la segunda vuelta, sobre todo los últimos 10 partidos, son muy complicados, pero bueno, estamos también en una situación, como he dicho ya 10 veces, que es cómoda, que no estamos necesitados, pero bueno, que nosotros vamos afrontando el partido, cada partido a ganarlo, y luego intentar jugar bien. Si se gana, perfecto, y si no, pues nada, hasta el siguiente.
Las palabras de Javi Guerra. Lo decía al principio, como habéis podido escuchar, en teoría, por lo que suele hacer Jokic, jugaría el sábado. Lo de Víctor Pérez no está tan claro como decías, porque faltaba Rubio.
Sí, evidentemente faltaba Álvaro Rubio, y veremos a ver si en el doble pivote pues se cae, o bien Sastre y decide Jokic que ya esté para ser titular, o bien el propio Víctor y vuelven a repetir Álvaro y Luis, ¿no? Ahora también escucharemos a Víctor, pero él también decía que bueno, que de ritmo todavía no está al 100%, que nota que le faltan un poquito de cosas, que se está entregando mucho en los entrenamientos para coger eso que le falta, y bueno, que yo creo que igual para ser titulares pronto, ¿no? Pero veremos, al final es decisión del míster. Yo pensé que iba a tardar más en jugar, y al final ha recortado muchos plazos.
Escuchamos al manchego.
No lo sé, durante la semana ya veremos. Estoy intentando entrenar un poco fuerte porque me falta un poquito todavía el ritmo de mis compañeros, y nada, pues estar preparado para poder ayudar lo que sea, lo que quiera el míster.
¿Pero lo notaste el otro día cuando jugaste esa falta de ritmo, o bueno, en tan poco tiempo no te
digo? Bueno, en tan poco tiempo no, si piensas, pueden más las ganas de jugar el primer día que el cansancio. Ese tampoco fue poco tiempo, y nada, corrí lo que pude y ya está.
Los entrenamientos sí que notas que te falta un poquito a lo mejor de ese ritmo de tus compañeros, ¿no?
Sí, sí, en los entrenamientos, sobre todo como el de hoy, un poco más fuerte, si no tampoco, pero bueno, intentar no parar de moverme, correr todo lo posible para cogerlo rápido.
Lo que pasa es que la vuelta ya se te hacía larga la espera, ¿no?
Sí, ya había ganas ya, porque ya estaba entrenando con el grupo la semana anterior, algunos ejercicios, y la última entera, y había ganas de competir, que al final es lo que nos gusta, y disfrutar en el campo.
La ovación del público, ¿qué te pareció, Víctor?
Encantado, agradecido a la gente que me dio un montón de cariño, y también el partido ayudó a que todos disfrutásemos, y perfecto.
En lo psicológico, Víctor, ¿sigues teniendo miedo en algún contacto, en algún choque? ¿Sí que te pasa alguna vez por la cabeza? No entiendo, no meter la pierna del todo.
No, está. Intento olvidarlo y hacer las cosas naturales, e intentar jugar normal, sin pensar un apoyo, una patada rara, jugar normal, y de momento todo bien.
Otro día tres puntos que ya prácticamente os dejan a puertas de la salvación.
Sí, nos queda un poquito, estamos más cerca, pero la verdad que merecidísima la victoria. El equipo hizo un partidazo de principio a fin, aún yéndonos por debajo en el marcador, demostramos personalidad, ser fuertes de cabeza y seguir intentando jugar bien al fútbol en la segunda parte, y conseguimos una victoria buenísima.
Difícil el próximo.
Sí, ellos necesitados ahí en Granada, pues llevan muchos partidos sin ganar, y difícil fuera de casa, y en primera todos son difíciles, pero aprovechar que estamos otra vez bien y seguir así.
Pasa que ahora también el calendario, equipos de arriba, equipos necesitados, no vais a tener ninguno fácil.
Sí, sí, hay equipos que se juegan mucho, pero que nosotros también nos estamos jugando todavía, y aunque consigamos antes de la fecha salvarnos, vamos a competir hasta el final, así que por eso no va a haber problema.
Queda poco, pero no conviene relajarse totalmente antes de conseguir el objetivo, ¿no? Esos 3-4 puntos que puedan faltar.
Sí, sí, la cabeza va a estar metida por todos, y la verdad que, como te digo, si conseguimos ganar pronto y acercarnos aún más, vamos a competir hasta el final, hasta el último partido, y eso es lo más importante.
Las palabras de Víctor Pérez, hablando de también esas posibilidades de ser titular y muy contento con haber jugado, haber disputado minutos el pasado sábado en el nuevo estadio José Zorrilla. Pregunta que teníamos hoy en directo en Marca Valladolid, referente precisamente a Víctor Pérez. ¿Crees que debe ser titular en Granada o esperarías? Javier Barrocal, nos habíamos quedado en él, dice: yo no veo los entrenamientos, pero entiendo que debe ir entrando en el equipo poco a poco para que no haya recaídas. Carlos Pérez dice: ya dijo Jukić que esto es un club de alto rendimiento, no un spa. Si no está a tope, hay que esperar. Pitu dice: yo lo pondría fijo. Álvaro necesita ayuda pese a que se marcó un partidazo el sábado. Lo notará el equipo. Raúl Blanco: yo esperaría, no hay necesidad de forzar. Eduardo Sánchez: yo pondría a Rubio y a Víctor Pérez ya en Granada, porque es la mejor pareja de mediocentros del Pucela y a Víctor le vi bien. Rafael Vaquero: podemos estar seguros de que cuando Jukić le vea a punto, lo va a poner de titular. Es uno de sus jugadores clave para el equipo. Rubén Delgado: yo le sacaría en la segunda parte, poco a poco, después de una lesión importante. Y dice: por cierto, ánimo a mis compañeros del Betis lesionados. Ángel Sánchez: yo esperaba, va a ser un partido muy exigente y se necesita estar al 100%. José Luis Espinilla: titular ya. José Javier Alonso: no conviene forzar. Carlos Badallo: debe ir sumando minutos poco a poco. Además, creo que seguirá Sastre Rubio por el buen partido contra el Getafe. Miguel García: me parece que es demasiado pronto para ser titular, pero seguro que tiene minutos. José Manuel: con el partidazo del domingo de Rubio en esa posición y el mejor desastre en el Pucela, debe esperar su oportunidad. Es justo. Adrián dice: sí, sí o sí. Por supuesto, hemos notado más la baja de Víctor que la del propio Ebert. Cristian: esperaría, no deja de acumular solo 10-15 minutos de competición, así que dudo que esté para meterle de repente una hora. Y dice Fernando Rodríguez: creo que debería entrar progresivamente. Quique Bolzoni: si está al 100% para jugar, sí. Si no, tampoco forzaría, pero eso que lo decida el míster. Y alguna más que nos llega por ahí. Dice Sergio: dice, hace mejor a los que juegan a su alrededor, aunque sea al 70%. Sí, titular, y más con el juego pausado que necesitamos. Y Jonathan: incluso cojo mejor que Sastre. Titular, sí o sí.
Bueno, veremos, ¿no? A ver cómo...
Hay de todo. Ya ves, sí, que muchos apuestan por esperar. Otros que creen que deportivamente tiene que ahora aguardar su oportunidad por el buen partido de Sastre y Rubio, y otros que debido a la lesión y a la recuperación creen que todavía es pronto para que sea titular.
No, va a depender también de cómo esté físicamente, ¿no? Al final el físico le condiciona este tema, porque bueno, si él no está con ritmo a lo mejor para jugar todo el partido, no, pues puede condicionar. Yo creo que deportivamente no vamos a descubrir ahora a Víctor Pérez, pero sí es cierto que el equipo está pasando por un buen momento, ¿no? Y lo comentaba también Guerra, que cuando el equipo está bien y ganaba, es difícil que haya cambios, es difícil entrar y tienes que trabajar prácticamente el doble, ¿no? Es lo que yo también comentaba un poco ayer, que bueno, bendito problema o bendita situación que podemos analizar si el equipo llega salvado a las 5 o 6 últimas jornadas o 4 o 5 últimas jornadas. Cómo gestiona Jukić esos minutos, si tiene sentido, es debatible o no, ¿no? Si tiene sentido que futbolista a lo mejor que está cedido, que el año que viene no se cuenta con él o que no va a jugar, que juegue. Si futbolistas a lo mejor como Rama, que tiene firmado hasta junio pero opciona 2 años más, debe jugar los 5 últimos partidos para ver si se puede contar con él para el año que viene o no. Bueno, cedidos como Omar, si se va a contar con él o no, también si deben jugar. Bueno, gente que no ha jugado tanto, a lo mejor, si como premio también puede jugar las últimas jornadas. Bueno, veremos, ¿no? Cómo lo gestiona Jukić. Ojalá se dé, que será síntoma de eso, de que el equipo llegue a los 4 o 5 últimos partidos con 42 o con más de 9-10 puntos por encima del descenso.
Te quería preguntar, Quintana, por el partido de ayer. Lo decías tú, ¿no? No ves al Celta reaccionando. Y eso que era un equipo que te transmitió bastante a principio de temporada, y ayer otra vez pues una prueba más, ¿no? Yo creo que ayer se cumple lo que sueles decir. El Celta no te dice nada ahora y te gusta mucho Giovanni Dos Santos, que fue al final el que decidió.
Sí, ayer lo pensaba, ¿no? Así, era un poco para mí a quién quiero más, a Alex López o a Giovanni, ¿no? Que son dos de los jugadores probablemente de mis preferidos en primera división dentro de nivel de abajo, ¿no? Pero evidentemente el Celta para mí me da malas sensaciones. Además, Abel, yo creo que los cambios, quita a Alex en la segunda parte, hace unas cosas muy raras.
Juega, yo no vi el partido, pero
juega Nacho Insa de pivote y para mí está sobrepasado constantemente. Y el Mallorca tampoco jugó un partido espectacular, ¿no? Yo creo que los dos equipos con mucho miedo, mucho respeto, pero al final ese factor Giovanni dos Santos es lo que les marca la diferencia, ¿no? Hay momentos de partido en la segunda parte que piden a Giovanni, se acerca Giovanni incluso a los centrales a crear el balón porque no llega, y tiene que dar Giovanni el primer pase de creación, luego tiene que dar el último la asistencia y luego tiene que finalizar él, ¿no? O sea, era Giovanni haciendo absolutamente todo por todo el campo, y todo lo hacía bien, creando, le dio dos ocasiones al Faro muy claras, y al final en el 92, que duele aún más todavía para el Celta, el 1-0, y yo veo al Celta muy tocado. Veremos a ver el Mallorca, pero la verdad es que son dos plantillas que me gustaban a principio de temporada. La del Celta me gusta mucho, y la del Mallorca creo que también tiene cosas muy, muy buenas, pero bueno, al final el fútbol tiene estas cosas. Creo que el Celta lo tiene muy complicado, y el Mallorca yo creo que va a depender de los dos, tres siguientes, ¿no? Si consigue encadenar una buena racha y aprovechar esta dinámica, pues se puede salvar.
Mañana más directo Marca Valladolid, será desde la Asturias Lur, con tertu de básquet y prota de fútbol, con el que yo creo que lo vamos a pasar bien y nos va a contar cosas curiosas, Quintana.
Sí, mañana escucharemos, si nada se tuerce, estará Daniel Larsson con nosotros.
Ahí estaremos, mañana directo Marca Valladolid desde la Asturias Lur. Os esperamos. Y gracias, como siempre, por estar al otro lado. Un abrazo, adiós.